1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Partido Popular ha puesto a cocer a fuego lento los pactos con Vox en las autonomías. Si todo llega a buen puerto en las negociaciones, Aragón, La Rioja, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana cambiarán de signo político gracias a estos acuerdos. En Cantabria el PP lo tiene ya más fácil porque el Partido Regionalista de Revilla se ha echado a un lado para facilitar precisamente un gobierno sin necesidad de Vox. Los parlamentos autonómicos empezarán a constituir a partir del próximo 13 de junio y está claro que todas estas negociaciones van a coincidir con la campaña electoral. Ya hemos comentado que cada imagen del PP con Vox va a ser utilizada en su contra por parte del Partido Socialista con el clásico argumento de que viene la ultraderecha. De hecho, pues hace solo unos minutos Pedro Sánchez ha tirado ya de esta expresión, de este argumento frente a sus diputados en el Congreso, y ayer varios ministros ya utilizaban también esta palabra y la expresión ola reaccionaria. Durante esta campaña para las generales vamos a ver cómo varones y alcaldes socialistas dejan sus puestos, que serán ocupados por miembros del Partido Popular, los que han ganado en las elecciones de este pasado domingo. Una imagen que sin duda erosiona al Partido Socialista porque evidencia la debacle en las pasadas municipales y autonómicas. Para cualquier partido es muy difícil gestionar la imagen de la derrota. Por ejemplo, la noche electoral vimos al todavía presidente extremeño, a Guillermo Fernández Vara, lanzar este mensaje de despedida.
Mi más profunda gratitud eterna para todos vosotros, queridos extremeños y extremeñas, de los que pasé a formar parte un buen día casi que no me di ni cuenta y que os llevaré siempre en el corazón.
Esta imagen de un Vara abatido es demoledora para los ánimos del votante socialista, ver cómo uno de los capitanes abandona el barco porque no hay remedio. Lo curioso es que Vara no ha tardado ni 48 horas en desdecirse para anunciar que ahora sí aspira a seguir gobernando Extremadura. Y este giro coincide con la convocatoria de elecciones generales de Pedro Sánchez. No es descabellado pensar que a Fernández Vara le han hecho subir de nuevo al barco porque no se puede movilizar al voto con un estado de ánimo por los suelos. Así que, si no estás contento, toca hacer de tripas corazón y a mal tiempo poner buena cara. Lo cierto es que los varones del PSOE no están para muchas fiestas, para muchas alegrías, no está el ánimo para mítines, ni siquiera para los que aguantan el poder por poco, como el castellano manchego Emiliano García Page. Esta mañana, con Carlos Herrera aquí en COPE, Page reconocía indirectamente que han pagado el pato de las políticas de Sánchez.
Estoy muy dolorido por muchísimos alcaldes que sé que son queridos en su pueblo, en su ciudad, y que de pronto, pues evidentemente, se han sentido carteros de un mensaje que iba a otro destinatario.
Pues ese otro destinatario acaba de convocar elecciones generales. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y el Euribor apunta a cerrar mayo rozando el 4% y encarece la hipoteca media en más de 250 euros al mes. Seguimos con esta inercia. La media de este indicador supera ya el nivel más alto que alcanzó en noviembre de 2008. Y desde este jueves se puede solicitar la llamada baja laboral temporal por dolor menstrual, una de las medidas estrellas abanderadas por Podemos. La nueva norma no establece requisitos para solicitar los permisos, aunque será necesario que el médico de familia constata la situación como cualquier enfermedad común. Y cancelado el lanzamiento del cohete español Miura 1. El fuerte viento ha obligado a posponer su despegue esta mañana desde la base del Arenosillo, en la provincia de Huelva. Ahora la empresa responsable de su fabricación va a buscar otra fecha para intentar que esta vez sí su lanzamiento sea todo un éxito. Esperemos verlo volar dentro de poco. En el videomensaje con sus intenciones de oración para el mes de junio, el Papa ha condenado el uso de la tortura. Pide a la comunidad internacional que se comprometa para su total abolición. Francisco recuerda que hoy en día aún existen formas de tortura muy violentas y otras más sofisticadas como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas que quitan la dignidad de las personas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miles de sevillistas camino ahora mismo de Budapest.
Es la ilusión del sevillismo. Busca el Sevilla su séptima Europa League a las 9 contra la Roma. Horas antes del partido siguen llegando sevillistas a Budapest. Víctor Fernández.
Desde primera hora de la mañana, desde Sevilla, vuelos charter especiales para desplazar a los más de 12.000 sevillistas que estarán esta noche. Última final de la Europa League, es el mayor desplazamiento de sevillistas en una final. Poco a poco van tomando las calles de Budapest por todas las zonas turísticas. Muchos.
Tenemos problemas con esa comunicación con Budapest. Está contando Víctor Fernández que van a llegar más de 10.000 sevillistas a Budapest para participar de esta fiesta del sevillismo que, como digo, a las 9 va a jugar contra la Roma, el equipo de Mendilibar contra el equipo de José Mourinho. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:15. Otra de las citas del día es Carlos Alcaraz y su segundo partido en Roland Garros. Lo va a hacer contra el japonés Taro Daniel. Va a ser entre las 3 y las 4 de la tarde. A esta hora está jugando Carballés, que pierde 2-0 contra Sisipas.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues aquí en Mediodía seguimos tratando de conocer cómo van a ser las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano, las elecciones del próximo 23 de julio, y que a más de 20 millones de españoles les va a pillar directamente de vacaciones, además de otros tantos con planes de fin de semana, pues típicos, ¿no? Que es lo habitual en un mes de julio. Pero claro, hay otra variable en la que hasta ahora no habíamos entrado y que es importante. Que es importante tener en cuenta porque no podemos olvidar que estamos en el mes de julio y que es probablemente el mes del año en el que hace más calor.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella.
Pues eso, que a finales de julio no es que haga calor, es que hace muchísimo calor. ¿Y cómo puede afectar esto de cara a movilizar electorados? Que los termómetros en algunos puntos de España, iba a decir que rocen, no, pero es que en algunos de puntos de España seguramente los termómetros van a superar los 40 grados. ¿Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor? ¿Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos? Pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos porque, aunque sí hemos conocido elecciones en España al comienzo del verano, te cito un ejemplo, 2016, cuando se convocaron en un 26 de junio, nunca las habíamos tenido en el periodo más cálido del año, que, como decíamos, es pleno verano, el mes de julio. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Claro, vamos a ir a votar en plena canícula, el periodo más cálido y seco del año, y que en España comprende más o menos del 15 de julio al 15 de agosto. Para hacernos una idea, Sofía, ¿de qué temperaturas estamos hablando que son normales para estas fechas?
Si hablamos de medias, o sea, medias de los últimos 10, 20 años, las máximas, las más cálidas, un 23 de julio, hablamos más o menos de 33 grados de media en Madrid, 34 en Zaragoza, 37, 38 más o menos Sevilla o Córdoba, 35 Jaén, 30 Valencia, y las más agradables en el norte, claro, 23 grados en La Coruña o 25, 26 en la cornisa cantábrica.
Bueno, estos son medias, ¿eh? Pero si echamos la vista atrás y recordamos lo que pasó precisamente el año pasado por estas fechas, estamos hablando del 23 de julio, pues mira por dónde estábamos sufriendo una ola de calor en todo nuestro país que disparó los termómetros. Pues en Madrid estábamos por encima de los 40 grados, pero es que en el Valle del Guadalquivir llegaron hasta los 44 grados.
Y más de lo mismo en los dos años precedentes, justo 2021 y 2020. Tuvimos temperaturas sofocantes, así que desde la EMET, Rubén del Campo ya nos dice que el calor el 23 de julio, el día que vayamos a votar, vaya, que nos vayamos con abanico, que está garantizado.
En el año 2021 se llegó el 23 de julio hasta 42 grados en Granada y se superaron los 40 grados en la depresión del Ebro. Y en el año 2020 también se superaron los 40 grados en puntos de Andalucía y los 38 grados en puntos de la Comunidad de Madrid y del sur de Galicia. Por lo tanto, parece que el calor está casi casi garantizado para el 23 de julio, atendiendo a lo que ha ocurrido en los últimos años.
Bueno, pues eso, que el calor está garantizado y el calor que puede influir en muchos aspectos, comenzando, por ejemplo, por la propia campaña electoral. Desde luego que el típico mítin de la Plaza de Toros, qué sé yo, a las 2 de la tarde, y pongo un lugar donde seguro que hace muchísimo calor en esas fechas, Jerez de la Frontera, en Cádiz, bueno, pues este mítin yo creo que igual se lo piensan, ¿eh?
Sí, por lo menos lo replantean.
Los responsables de campaña de los diferentes partidos.
Que todos tenemos la imagen esa que vemos en un informativo de todo el mundo con el abanico, con el sombrero, con la gorra puesta en una plaza de toros o en un campo de fútbol en mayo, junio, pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es estar en una ola de calor como el año pasado por encima de los 40 grados. Le hemos preguntado por este asunto a José Pablo Ferrandis, ¿cómo podría influir en los mítines, en la campaña electoral, el que haga temperaturas de ese tipo? Es director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos.
Suele acudir o suelen ir las personas pues más convencidas y más cercanas a cada uno de los partidos políticos y movilización de las agrupaciones dentro de los partidos políticos, pero es cierto que tendrían que buscar o van a tener que buscar otra forma o otros horarios diferentes y a lo mejor atípicos en el tema de los mítines para llevarlos a cabo y realizarlos, porque si no se pueden encontrar probablemente con espacios vacíos y con mítines de casi un número de personas.
O los ves vacíos o no es cuestión de matar al personal. Ojo que podríamos ver entonces mítines a medianoche o también desayunos, ¿no?, en lugar de comidas o de almuerzos. También mítines que se trasladan del aire libre, de lugares donde puede hacer mucho calor, pues como parques, como jardines. No los veo yo a nuestros políticos, por ejemplo, a pie de playa, a lugares pues cerraditos con el aire acondicionado puesto.
Otra cosa que puede alterar el calor en estas elecciones pues podrían ser los lugares de votación o las horas a las que vayamos a votar. Claro, es verdad que normalmente votamos casi todos pues en colegios, y precisamente una de las denuncias que hacen pues muchísimos colegios de nuestro país es que no tienen aire acondicionado. Lo pasan mal los estudiantes y lo pasan mal los profesores cuando llega pues el calor, el mes de mayo, el mes de junio o el mes de abril pasado, que hemos pasado tantísimo calor en nuestro país. Pues eso, que no hay aire acondicionado, y bueno, el votante al fin y al cabo está un ratito, va allí y si toca esperar cola pues están unos minutos, depositas tu voto y te marchas, pero al que le toque ser mesa electoral, Sofía, agárrate.
De 8 de la mañana a 12 de la noche, tú verás.
10, 12, 13, 14 horas en un centro con 40 grados a la sombra y sin aire acondicionado. ¿Vamos a seguir votando en los colegios electorales en los que no haya aire acondicionado, que es lo normal? Muy poquitos en España tienen aire acondicionado. O teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿se van a elegir otros centros de votación? Como, no sé yo, centros culturales, ayuntamientos.
Claro, lugares donde pueda haber, por ejemplo, aire acondicionado, pues no es descartable, sobre todo en algunas zonas de España. Y al final todo depende de la voluntad del Ministerio del Interior, lo que se decrete a través de las delegaciones de gobierno, de las juntas electorales. En Andalucía, por ejemplo, la ley electoral no permite elecciones del 1 de julio al 31 de agosto, pero es verdad que no permite las elecciones autonómicas al Parlamento andaluz. No habla de las generales. Así que, al final, si todo quiere cambiarse, pues al final es cuestión de voluntad, y no es descartable que esto pueda ocurrir en comunidades donde hace mucho calor. Es el caso de Andalucía, de Extremadura o también de Castilla-La Mancha. Hemos querido precisamente preguntar por esta cuestión a un colegio electoral donde hace mucho calor, ¿no? Un colegio como es el de la localidad sevillana de Écija, el colegio Safa. Le hemos preguntado a su conserje, a Salvador, que precisamente es el encargado de abrir y cerrar la puerta el día de las elecciones, y nos dice que vaya, que una cosa es que tengan aire acondicionado y otra que no vayan a pasar calor tanto los que están como los que acudan a votar.
Es una pasada. Es que aquí, precisamente aquí, por ejemplo, en Écija, a partir de las 12 de la mañana, cuando venga el día de calor, es que a partir de las 12 de la mañana no se puede estar ni en la calle, como el otro que dice, porque hasta las 7 a las 8 de la tarde, que es hora ya que ya han cerrado hasta las mesas a la hora de poder salir a votar. Todo el que quiera votar, o vota a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media, a la 1, o pasa calor.
O se queda sin votar.
Bueno, Écija, la sartén de España, la sartén de Europa, vaya calor hace aquí, y Salvador de esto sabe mucho. Vamos, que aquí o vas a primera y es... Bueno, a lo mejor también esa es otra opción. Generalmente, Sofía, los colegios electorales abren a las 9 de la noche, pero quién sabe, a lo mejor pues
igual es una buena opción que se pueda adelantar. Y se retrasa la votación.
Eso es, a las 8 de la mañana, porque sí es verdad que se agradecería, ¿no? Aunque te toque madrugar un poquito y dices, mira, voy a primera hora y no paso tantísimo calor. Ahora, los que estén de electoral dice, por favor, que no me alarguen más la jornada electoral, que me va a dar
casa,
algo.
Que vale ya.
Bueno, pues puede influir también el calor a la hora de votar. Es otra clave que podría condicionar el calor, como nos comentaba Ferrandis.
Probablemente mayor asistencia en las primeras horas de la mañana y mayor asistencia probablemente también en las últimas horas de la tarde. Entonces, a lo mejor en este sentido, las comparaciones que hagamos medios de comunicación, sociólogos, politólogos, sobre si ha aumentado o no ha aumentado la participación a estas horas donde sale, 12 y 6 de la tarde, pues tendremos que tener en cuenta y tendremos que ir con mucho cuidado en estas comparaciones, en que obviamente la ola de calor puede hacer que la gente vaya más a unos horarios o más diferentes.
Pues es lo que nos dice José Pablo Ferrandis, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, que las altas temperaturas pueden alterar las horas a las que vayamos a votar, como también la participación, especialmente de las personas más sensibles o vulnerables a este calor, como son las personas mayores.
Que una ola de calor importante pues puede afectar a, y sobre todo a lo mejor a algún colectivo más sensible, como puede ser el de las personas mayores, donde además sabemos que son las que en mayor medida acuden a votar.
Pues de hecho el Consejo General de Enfermería de España ya ha advertido precisamente de los riesgos que puede entrañar para la salud el acudir a votar en determinadas zonas de España a algunas horas del día. También el estar en una mesa electoral el próximo 23 de julio en lugares donde no hay aire acondicionado. José Luis Cobos es el vicepresidente del Consejo General de Enfermería.
Todas aquellas personas que van a intervenir en las elecciones, ya sean los componentes de las mesas electorales, los interventores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tienen que tener a disposición agua fresca, espacios donde haya ventiladores o áreas un poco más refrescadas, porque recordemos, podemos alcanzar hasta los 40 grados en esa época.
Riesgos que son evidentes para enfermos crónicos, para embarazadas y para personas mayores. Y este último colectivo es clave a la hora de decantar la balanza hacia uno u otro lado en unas elecciones. Suponen el 30% del censo electoral, pero es que además es un votante que de normal se moviliza, así que si decide quedarse en casa, esto puede afectar al resultado. Lo que está claro es que entre la climatología y las fechas que nos han escogido, donde decíamos que muchos están de vacaciones, no se dan las mejores condiciones para que se aumente la participación. Y esto, según los expertos, como este responsable de Opinión Pública de Ipsos, beneficiaría a las fuerzas de centro derecha.
En este caso, quien más necesita y requiere de la participación de los ciudadanos es la izquierda, porque la derecha, está comprobado en los estudios que realizamos aquí en Ipsos, está mucho más movilizada que la izquierda. Y en este sentido, pues parece que incluso a pesar de que la fecha sea en julio y con el calor, pues esta movilización, esta pulsión de cambio que tiene la ciudadanía y sobre todo los votantes de derecha, les va a hacer que vayan a votar.
Pues el calor, desde luego, puede afectar muchísimo a la campaña, a la participación, a las horas de votación y hasta al resultado. De momento, pues ha sido convocarse en las elecciones generales y mira por dónde dos búsquedas se han disparado en Internet. La primera, cómo votar por correo, y la segunda, cómo librarse de estar en una mesa electoral. Esto es más complicado. Gracias, Sofía. Bueno, por haberlos, hay quienes directamente dicen que ni mesas, ni papeletas, ni urnas, que no van a celebrar elecciones de ningún tipo el próximo 23 de julio, que no. Es el caso de Tavera de Abajo, en Salamanca. Ayer allí convocaron un pleno extraordinario y por unanimidad decidieron que no iban a designar a los miembros de su mesa electoral de cara a las próximas generales. Son 5 concejales en este ayuntamiento, 4 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista. Este último se llama Agustín Sánchez, tiene 52 años y lleva desde los 18 siendo concejal.
Con que en el pueblo sabes más que la ideología, pero en política se vota a las personas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y te conoces, y si ellos te transmiten que te dicen, oye, que para mí es una puñeta, por no utilizarte esta expresión, el estar en la mesa electoral, ¿sabes? Pues lo que tratas de hacer es costar eso, ¿sabes? Que nuestros convecinos no quieren estar en las mesas electorales, que ya están cansados.
Bueno, pues en principio, en este pueblo, en Tavera de Abajo, como decimos en Salamanca, no habrá elecciones el próximo mes de julio, si no lo impide, claro está, la Guardia Civil o una orden judicial. José Antonio Sánchez Gil es el alcalde de este pueblo desde hace 40 años. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué les ha llevado realmente a tomar esta decisión?
Bueno, pues ya en su día nos tocó esa misma decisión. Por motivo de las elecciones también, estaba Rajoy entonces en el gobierno y era en Navidad cuando señalaban el día de las elecciones, entonces nosotros nos negamos. Bueno, pues pues si hay otro sitio, hay otro día malo de poner en todo un año de 365 días, es precisamente ese puente de Santiago. Porque nosotros es fiesta en Castilla y León, la gente en los calores que habéis comentado que hay en las mesas electorales, aquí en la alrededor de Santiago hay tres o cuatro días de estos del calor africano que sube esa nube. Entonces, bueno, pues estamos como soñando esos, el que no está de vacaciones sueña con esos tres días en que se va, o se va a Cantabria, que son las fiestas, y vemos en la Feria de Santander, o vas a Asturias, o vas a Galicia, o vas a Portugal. Quiero decir, nos vamos buscando un poquito el fresco, y vamos buscando esos valles verdes que vemos en Cantabria y en Asturias, y hasta vemos lluvia. Entonces, claro, cuando te dicen que esos días, Que el ciudadano de a pie que va un poquito cansado de muchas cosas, que de repente te dicen que no, que esos días, que al que le toca mesa, porque dicen, hombre, no, el que quiera votar, que vote, no, y al que le toca mesa, ¿qué ocurre? Porque claro, si el que le toca mesa puede decir, no, yo no quiero, bueno, pero no, es que es por obligación. Y dices, hombre, en mi libertad de escoger mis vacaciones, de escoger mis fines de semana, ¿está que también me puedan voluntariamente decir que me quedo en casa? Hombre, no, hasta ahí hemos llegado. Y ahí es donde un poco surgió todo esto, es decir, oye, protestamos y nos quejamos y hasta donde podamos llegar, llegaremos.
Pero, o sea, por unanimidad, ustedes han decidido que no van a poner las mesas electorales.
Exactamente.
Pero esto no lo pueden hacer.
Bueno, eso es lo que dice la normativa, y nosotros vamos a intentar que a lo mejor en su día con Rajoy se cambió el... porque no se disolvió las Cortes.
Bueno, pero si es verdad, en aquella ocasión fue una opción, ¿no?, que se barajaba que se pudieran poner las elecciones el 25 de diciembre, pero no fue así. Se pusieron otro día.
Claro.
Es decir...
Hubo el político de turno pensó y dijo, es verdad, he metido la pata y el día ese no puedo hacerlo. Hombre, pues el político de ahora, no sé si ya podrá ir marcha atrás, no lo sé, pero por lo menos... que quede la protesta de todo el mundo, porque creo que esto es unánime, la metedura de pata de claro, no es metedura de pata, es que es jugar con intereses de ellos que no nos afectan a nosotros.
Pero entonces, alcalde, entonces esto es una pataleta, es una forma que tienen ustedes de reivindicar que no están de acuerdo con la fecha.
Pues sí, por supuesto, llegaremos hasta donde podamos llegar. Si a mí me ponen, yo lo he estado comentando con otra emisora, si me ponen el cuchillo en el cuello, pues hombre, no dejo que me aprieten. O sea, diré que me va a llevar a la Guardia Civil y haremos la votación.
Pero, alcalde, le digo, ustedes pertenecen a un pueblo pequeñito, 110 habitantes creo que son.
Muy pequeñito, sí, muy pequeñito.
Digo yo, como sucede en otras localidades muy pequeñas de España, porque no se organizan.
Sí.
Y van a votar a primera hora y se quitan ya este tema de en medio y ya está. Y no habría ningún problema. Esto lo hacen en muchísimos pueblos de España.
Pero donde hay 7 vecinos, 8 vecinos, 6, pero 110 nos juntamos aquí. De que unos están fuera, en Madrid, no, es imposible, ¿eh? Es imposible. Entonces, pero no es el problema de votar, porque el problema de votar es votamos, pues muy bien, votamos por correos y la opción la tenemos, el que no quiera estar ese día aquí. No. Si el problema es la mesa, ¿cómo yo voy a decirle a mis vecinos, oye, te ha tocado mesa y te ibas a ir, uno conocía que se iba a ir de camino a Santiago? Y dice, no, pues me desempadrono aquí, me empadrono en León, que me coge
pero
el
alcalde,
camino.
En esas circunstancias estamos el resto de españoles, que si nos toca ser mesa electoral, nos podemos sin vacaciones cualquiera de nosotros.
Claro, y después de todo un año, cuando te cogen las vacaciones y quieres irte con tu familia...
No, si estamos de acuerdo en que es una faena, pero es que es nuestra obligación.
No, nuestra obligación sí hasta cierto punto. O sea, nuestra obligación es otras muchas cosas, no que dependan de mí, de una opinión de una persona que me escoge un día para que me haga la puñeta a mí. Pues hombre, no.
Bueno, pues ahí queda su postura. De momento la intención en este pueblo, en Tavera de Abajo, en Salamanca, es no poner mesas electorales el 23 de julio. Alcalde José Antonio Sánchez, muy amable. Que vaya todo bien, a ver qué pasa.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, que vaya bien. Hasta luego, adiós.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Me gusta correr, igual que los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado que eran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cada vez estamos más sensibilizados con la importancia de cuidar nuestra salud mental. Por eso aún más, la aseguradora de referencia para entidades religiosas ha puesto en marcha un servicio gratuito de apoyo y atención psicológica a mutualistas, dirigido a los profesores, que es una profesión de mucho desgaste, y también a sus familiares. Está con nosotros Alberto Rodrigo, que es responsable de centros docentes de UMAS. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, muchas gracias.
¿Por qué habéis empezado a ofrecer este servicio, Alberto?
Porque dentro de los seguros a las personas sabemos que en los últimos años ha sufrido mucho el colectivo del profesorado, ya que se enfrenta cada día a mucho estrés, ansiedad, depresión, a mucho sufrimiento, a situaciones muy difíciles en sus vidas, en las vidas de sus alumnos, con las familias. Y para UMAS es muy importante que las personas puedan trabajar en condiciones óptimas. Para ello hemos querido ayudarles en su bienestar, ya que ello va a influir muchísimo en el buen trato que dan cada día a tantos alumnos, a compañeros, a familias.
¿Y cómo funciona, Alberto, este servicio?
Es muy sencillo. Deben llamar al teléfono que hemos habilitado para poder acceder al mismo, a esta atención psicológica y emocional que nos prestan psicólogos especializados de la Fundación Salud y Persona, en horario de 24 horas al día, 365 días al año.
¿Y cómo y quién puede hacer uso de él?
Pueden llamar haciendo uso todos los empleados de los centros educativos, sean profesores, personal administrativo y de servicio, sus ascendientes, es decir, sus padres, y el cónyuge e hijos de los mismos.
Alberto, ¿qué beneficios va a suponer para las personas que lo utilicen? También para el centro y, en definitiva, para el ámbito educativo.
Pues, como decimos mucho aquí en UMAS, nos sentimos orgullosos de ayudar a los que ayudan. Por ello, pretendemos tratar de mejorar la salud mental de los profesores para que ellos puedan educar tranquilamente a sus alumnos. Si de esta forma contribuimos a que ellos mismos puedan afrontar los sufrimientos que tienen, estamos beneficiando indirectamente a toda persona que interactúa con ella. No es lo mismo que un profesor esté alegre a que esté triste, ¿no? Que esté motivado a desmotivado. Y este estado de ánimo lo van transmitiendo en su vida diaria y, por lo tanto, influye mucho en las vidas de todos los alumnos, compañeros, familias. En definitiva, pensamos humildemente que de alguna forma este novedoso y único servicio puede beneficiar indirectamente a toda la comunidad educativa.
¿Cómo han acogido, por cierto, este nuevo servicio en la comunidad educativa, en los centros educativos?
Pues no te voy a negar que estamos sorprendidos y muy contentos porque estamos recibiendo muchísimas llamadas de centros educativos de todas las partes de España, preguntándonos dudas, muy interesados en el servicio, incluso dándonos las gracias por haber pensado en ellos y en su bienestar. Todo esto, bueno, es fruto de nuestro continuo diálogo con ellos mismos, con los centros educativos, sus patronales, intentando conocer en profundidad su actividad, sus preocupaciones y sus necesidades.
¿Y qué otros servicios ofrece UMAS?
Pues UMAS, como mutua de seguros, que nace con el objetivo de dar respuesta a necesidades aseguradoras a entidades relacionadas con el ámbito religioso, educativo y asistencial, hacemos seguros de responsabilidad civil, de inmuebles, seguro de accidentes para los alumnos de los colegios, seguros para voluntarios, campamentos, todo aquello que tiene que ver al final con edificios y con personas, por supuesto.
Pues Alberto Rodrigo, responsable de Centros Docentes de UMAS. Gracias, Alberto, por estar con nosotros en Mediodía. Que vaya todo bien.
Gracias, Pilar.
Pues estamos ya en la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El resultado de las elecciones de este pasado domingo y el adelanto de las generales para el 23 de julio siguen marcando la actualidad. Este mediodía Pedro Sánchez ha reunido en el Congreso al Grupo Parlamentario Socialista, ha aplaudido por los suyos, ha identificado al Partido Popular y a Vox con Trump o con Bolsonaro, ha cargado también contra los medios de comunicación y además ha respondido a una de las preguntas que todo el mundo se hace. ¿Por qué ha adelantado 6 meses las elecciones?
Que no podía continuar como si no hubiera ocurrido nada. Habréis leído informaciones sobre cómo tomé esa decisión, pero más allá de la veracidad o no de esas especulaciones, os diré algo. Falta lo más importante, y es que tomé la decisión con mi conciencia.
Un adelanto electoral por sorpresa sobre el que hoy en Herrera en COPE se ha pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, es ahora mismo el varón del partido con más poder territorial, el único que ha logrado la mayoría absoluta. Le ha dicho lo siguiente a Carlos Herrera.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina, ¿eh? Cuando uno está en el poder, normalmente se conduce con más de una opción, con varias. Y probablemente si el resultado hubiera sido más defendible, pues probablemente hubiéramos ido a diciembre. Eso lo veo claro. Aunque estos meses hubieran sido una tortura, ¿no? Una especie de barbacoa nacional enorme.
Y esta mañana Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, se ha reunido con la clase empresarial catalana, a los que ha anunciado rebajas de impuestos a la clase media si gana las elecciones, y además ha lanzado el siguiente mensaje.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española.
Y por segunda vez en 10 días se aplaza el lanzamiento del primer cohete desarrollado íntegramente en España, el Miura 1.
No tenemos luz verde, tenemos rachas de viento en altura fuera de límites. Esto significa que no podemos realizar el lanzamiento con las condiciones de seguridad adecuadas.
Los fuertes vientos han llevado esta mañana a suspender su despegue desde la base de El Arenosillo, en Huelva, solo unos minutos antes de la operación. Se desconoce por el momento cuándo la empresa que ha desarrollado este Miura 1 volverá a intentarlo. Y el coste de la vida no para de subir. Es cierto que lo hace a un menor ritmo, pero el IPC adelantado de mayo, que conocíamos ayer precisamente, reflejaba una escalada de los precios del 3,2% con respecto a hace un año. Nos alejamos de máximos de casi el 11% del verano pasado, pero hay una inflación subyacente todavía elevada, es la que quita alimentos frescos y energía. Está en el 6,1%, el triple del límite de Bruselas para dejar de subir los tipos. Pero la energía nos sigue dando al menos una tregua, de hecho es la razón principal de esa moderación en la subida de los precios en general. Y hoy la luz nos deja una nueva prueba de ello, con unos precios que se mantienen estables, y eso al menos nos quita uno de los sobresaltos que nos llegan a la cuenta corriente cada fin de mes. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A cierre de mayo se mantiene la estabilidad en el mercado mayorista, con un precio medio de la luz un 60% menor al de hace un año.
Sí, el precio mayorista cierra en una media de 73 euros. Estamos en niveles de hace un par de años. Es el precio que pagan todos aquellos consumidores que están acogidos a la tarifa regulada, aunque al final el mercado libre, a la larga, pues también se contagia de estos precios, ¿no? Que son la referencia en el mercado. En mayo del año pasado el precio cerraba en 187 euros, para que nos hagamos una idea, ¿no? Ahora mismo en 73, y en agosto llegábamos a pagar, Pilar, más de 300 euros.
Esta especie de dique de contención en la electricidad lo estamos viviendo desde principios de año, uh-huh. Marta, y tiene mucho que ver con ello el precio del gas y el tirón de las renovables.
Sí, es la fórmula mágica que se completa con una caída de la demanda debido al fuerte impulso del autoconsumo, es decir, más hogares y empresas que están tirando de placas solares. Eso hace que la demanda esté en niveles de la pandemia. Menos demanda, pues más oferta y, por tanto, menor precio, ¿no? Pero, como dices, las renovables están cubriendo la mitad de la generación y en más de un 70% en el caso de las horas de sol, sobre todo la eólica y la solar. Y el gas ha cerrado mayo en una media de 30 euros el megavatio hora. Esto está muy por debajo de ese tope de 57 euros del mecanismo ibérico que prácticamente no se está aplicando desde inicios del año. ¿Qué es lo que puede pasar en verano? Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Con la menor aportación de las renovables puede ser que el pool cierre en torno a los 80-90 CIF. Ese es el más o menos el precio que nos espera para este verano. De hecho, los futuros más o menos adelantan esas cantidades.
Pero esa subida de precios pues estaría todavía muy por debajo de los máximos, ¿no?, que llegamos a tocar el año pasado.
Estamos hablando de ese precio mayorista estabilizado, Marta, pero eso, ¿cómo se traduce en la factura de la luz?
Pues para un consumidor medio, dependiendo del consumo que haya hecho, lógicamente, la factura va a oscilar este mes entre los 48 y los 65 euros, que es la mitad que hace un año, y un 158% menos que ese máximo de 123 euros de factura media que llegamos a pagar en marzo del 2022, ¿no?, en pleno estallido de la guerra de Ucrania. En los cinco primeros meses del año, los consumidores del mercado regulado han pagado una factura media mensual de 52 euros y esto pues es menos que en ese mismo periodo de ejercicios del 2018, 2019, 2021, 2022, es decir que pues niveles bastante bajos, ¿no?, con respecto a los últimos años.
Está clara la tregua que nos está dando en este momento la luz, pero seguimos por encima, no hay que olvidarlo, de niveles prepandemia, ¿no?
Sí, lo estamos, Pilar, porque hasta entonces el mercado mayorista de la luz no subía de los 40 euros el megavatio hora. Le hemos preguntado al experto Antonio Aceituno cuándo podríamos volver a esas cotas.
El pool tiene que perder todavía 30 euros de grasa. 30 euros de grasa significa que las renovables todavía tienen que trabajar más, están trabajando casi al 73%. El gas tiene que bajar más. Está en 30, se tiene que quedar en 15 y sobre todo los derechos de emisión tienen que bajar, y yo creo que los derechos de emisión, el horizonte no es que bajen, sino es que suban.
Así que para este año lo que nos espera, Pilar, es un precio medio de la luz de unos 90 euros el megavatio hora, que aún así pues es prácticamente la mitad, ¿no?, que el año pasado, y un 10% más barato que el mercado alemán, por ejemplo, y un 25% más barato que el mercado francés.
O sea que estamos algo mejor que nuestros vecinos europeos.
Sí, bastante.
Gracias, Marta.
A ti.
En España hay más de 8.300 monjes y monjas de clausura repartidos por 725 monasterios diseminados por toda nuestra geografía. Desde allí, en un clima de recogimiento y silencio, se dedican a rezar por las necesidades del mundo. Y es que, a pesar de estar separados físicamente del mundo, los religiosos contemplativos están muy ligados al resto de los ciudadanos, al resto del mundo, a sus problemas, a través de la oración. Muchos de ellos también elaboran productos, ya sabes, artesanales, como chocolates, es famoso el que preparan, por ejemplo, los monjes de la Trapa, pastas de té, las de las clarisas, y también hay otros que producen cerveza o vino. Es una sencilla forma de obtener recursos para el monasterio que les permitan seguir con su principal cometido, que es el de rezar. Este domingo la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, por los que oran. Y vamos a ir a continuación al monasterio de Nuestra Señora de la Piedad en Palencia, donde conviven 16 monjas de entre 31 y 94 años. Sor Sara es una de ellas, tiene 38 años y lleva 15 siendo religiosa. Hermana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, me llama muchísimo la atención su historia, porque usted es ingeniera técnica en diseño industrial, tenía un trabajo, la vida normal de una joven de 23 años. ¿En qué momento se dio cuenta de que Dios quería otra cosa para usted?
Pues ciertamente en la adolescencia pues empecé a pasar una temporada en el que pues no me aceptaba tal y como era, porque para los chicos pues parece que tenemos que ser la mujer 10, ¿no? Entonces, por una parte, empecé a acumular mucha ansiedad. Por una parte tenía una cara como de buena, ¿no?, de hija buena, buenas notas, etcétera, pero por otra estaba pues teniendo una como una cara oculta, que me sentía más, cada vez como más sucia, más vacía. Y esto llegó un poco como a reventar a los 18 años, que que tuve un gran susto en la salud, en la que vi pues cómo mis planes de futuro de tantos estudios pues los veía todos derrumbados. Entonces, en aquel momento yo redescubrí como el amor del Señor, que me acogía tal y como era, y me decía: oye, Sara, ¿quieres que lleve yo el volante de tu vida? ¿Quieres que en verdad sea tu Señor? Pues ala, siéntate de copiloto, que conduzco yo. Y también pues a través del sacramento de la reconciliación, pues redescubrí que para Dios no tienes que hacer nada para que te ame, sino que te acoge tal y como eres, y eso pues de la verdad dio un vuelco a mi vida.
Un vuelco que, bueno, claro, es que la vida cambia a partir de ese momento radicalmente, una vez que usted decide entrar en el convento, claro.
Claro, efectivamente. Y es verdad que después de 15 años que ha mencionado, que gracias a Dios llevo en el monasterio y también a la paciencia de mis hermanas, pues puedo decir hoy que de verdad es un goce profundo ser del Señor, pero toda mi vida, todos los aspectos de cada día que intervienen y que forman parte de mi existencia, poder que estén en la presencia del Señor, pues todos mis afectos, mis sentimientos, mis relaciones con los demás, mi sexualidad, o mis pensamientos, o recuerdos, o mi voluntad, o mi, también pues mi vida espiritual, que esté todo abierto al proyecto de amor que Dios quiere para mí, pues es una verdadera alegría que no es para vivir yo sola, sino que precisamente el Señor también pues se nos llama desde la vida monástica, que este amor que hemos redescubierto, pues que pueda llegar a todo el mundo. Que yo sé que ahora mismo puede haber personas que están escuchando esto y que están en un momento de oscuridad o de dificultad o de que han metido la pata en algo y no pueden volver para atrás, ¿no? Entonces yo también he tenido la experiencia de ello y puedo testimoniar que es donde Dios, que se pongan de rodillas ante una imagen de Jesucristo, que está muerto y resucitado por Él, que hoy nos sigue entregando su vida y que lo único que quiere es que nos abracemos a Él, a su amor, y nos dejemos pues perdonar, acoger, bendecir. Y la verdad es que la vida cambia, se ilumina, se engrandece, y no sé qué más podría decir.
Claro, hay gente, Sara, que entiende la clausura casi como una prisión, como un castigo, pero es que no tiene nada que ver, desde luego.
Hombre, pues es al revés, ¿no? Es un camino de liberación, de libertad, como decía, porque a veces que en la vida percibimos que hay un cajoncito como que le tenemos muy desordenado, ¿no? O un aspecto que queremos que los demás no lo sepan o que no lo conozcan. En cambio, poder, por la misericordia de Dios, poder tener todo presente ante sus ojos y no estar queriéndote esconder de nada ni de nadie, pues es de verdad un gozo que queremos que esto llegue a todos los hombres, esta buena noticia.
Creo que además usted tiene un grupo de acompañamiento y de formación a mujeres, tanto presencial como de forma online, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, es el tercer año en el que este año, este curso lo hemos convocado cada 15 días para mujeres entre 16 y 40 años que estén en un proceso de búsqueda vocacional o de sinceramente de no tener ni idea, ¿no? Como hemos estado las demás. Pues dar una ocasión de poder preguntarnos a las monjas las dudas que pueden surgir. Son encuentros de formación que ciertamente pues hoy en día hace mucha falta, ¿no? La formación cristiana, encuentros también de testimonio, de ocasión para poder transmitir la obra que Dios está haciendo en nosotras y de oración también con ellas.
Y además creo que tienen también una repostería que tiene mucha tradición en Palencia. ¿Qué es lo que hacen?
El Obrador ha cumplido 37 años, pues distintos productos de hojaldre, chocolate, pastas, etcétera, productos de Navidad, ¿no? Pero la verdad es que podría hacer publicidad ahora mismo desde aquí, aprovechar la ocasión, pero quizá quiero hacer el acento en lo anterior que he dicho, que nuestra verdadera, no sé, anuncio pueda ser el de el amor de Dios a nuestro mundo, que está realmente sediento de verdad, de vida.
Pues Sor Sara, religiosa dominica del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad en Palencia, muchísimas gracias, hermana, por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE. 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy se va a fijar en las palabras del Papa sobre la política. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En la política italiana, el presidente de la República ha jugado, generalmente, un papel de estabilizador, más aún, de referencia moral. Ese papel lo representa hoy Sergio Mattarella, que ayer recibió de manos del Papa Francisco el premio Pablo VI por su dedicación al bien común en un compromiso político inspirado en los valores cristianos y, al mismo tiempo, riguroso al servicio de las instituciones civiles. Con este motivo, Francisco recordó que la política es la forma más alta de caridad y se preguntó cómo es posible vivir la caridad dentro de las dinámicas políticas que bien conocemos. En el propio Evangelio encontramos una referencia a este problema cuando Jesús dice que con frecuencia los gobernantes de las naciones tienden a dominarlas y oprimirlas. Ya entonces advirtió a los suyos: no será así entre vosotros, y señaló el servicio como la mayor grandeza a la que podemos aspirar. Eso es lo que Francisco quiso honrar ayer en un político que, sin canonizaciones, que no vienen al caso, muestra cada día cómo el poder puede entenderse como servicio. Por ejemplo, cuando Mattarella renunció a su merecido reposo, ya planificado, para asumir un segundo mandato y evitar así una crisis institucional. El Papa se fijó en otra palabra que tantas veces vaciamos de sentido: responsabilidad, señalando que tendemos a descargar en los demás la responsabilidad de la injusticia, olvidando que cada uno participa en ella y que es necesaria, ante todo, la conversión personal. Y advirtió de que hoy es casi automático inculpar a los demás, mientras la pasión por el bien común se debilita. Afortunadamente, en las sociedades democráticas no faltan reglas y estatutos, pero falta con frecuencia el compromiso personal que hace que todo eso no sea un mero decorado y que las instituciones estén vivas. La escena de ayer en el Vaticano refleja bien lo que es una laicidad abierta y revela cuánto puede aportar la sabiduría de la Iglesia, sin mezcla ni confusión, a la renovación de unas democracias a menudo mortecinas.
Acabamos de contar hace unos instantes que el precio de la luz se estabiliza. Mayo cierra como el tercer mes con el precio más bajo de los dos últimos años. La factura recupera niveles, pues eso, de hace dos años, gracias al tirón de las renovables y a la contención del precio del gas. Bueno, hemos llegado a pagar la luz tan cara que durante este tiempo pues hemos estado mirando todos a qué hora nos salía mejor poner la lavadora o el horno, ¿te acuerdas, no? Si entrábamos en zona valle o si por el contrario era hora punta y teníamos que esperar un poquito para que no nos saliera tan caro. Y sobre esto precisamente te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Sigues mirando las horas en las que la luz nos cuesta menos para controlar el gasto o te ha relajado ya algo ahora que el megavatio hora está más barato? ¿Cuánto ha bajado tu factura de la luz? ¿Has llegado a poner placas solares en tu casa para no pagar tanto? ¿Cómo te ha ido la experiencia? Pues ya sabes que queremos escucharte, que nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y nos ha mandado ya a su nota de voz Manuel, que nos cuenta que sí, que ha notado un poquito la bajada en el precio de la luz, pero no una bajada muy significativa.
Bueno, han bajado un poco, y un poco la gasolina también. Ya se sabe que aquí cuando sube, sube mucho, y cuando bajan, bajan poco.
Luis nos ha mandado también su mensaje, su nota de voz, y dice que le pasa prácticamente igual. Ha notado que el precio al que paga la luz es algo menor, pero todavía no se acerca a lo que pagábamos antes de la pandemia.
La luz, como la gasolina, sí, ahora mismo se ha bajado un poco, pero sigue estando más cara que antes. Ya nos han acostumbrado y nada, se quedan con unas cuantas perras más nuestras.
Y sobre esto ya sabes que te estamos preguntando. ¿Y sigues mirando las horas en las que la luz cuesta menos para controlar el gasto? ¿Te ha relajado ya algo ahora que el megavatio hora está más barato? Pues ¿cuánto te ha bajado tu factura de la luz? Nos lo cuentas a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
conciencia ciudadana le hace votar por correo? ¿Cómo suspende un vuelo que tiene?
¿Y ahora qué?
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Yo tengo que ir a Austria si me llaman para las mesas electorales.
Te lo estamos contando.
¿Qué tenemos que hacer entonces si ese es nuestro caso?
Pues lo primero, Pilar, es aportar ante la Junta Electoral Provincial.
Súper importante. Que hayas solicitado el voto por correo no te exime de que te toque estar en una mesa electoral.
Una persona que tenga sus vacaciones reservadas, con documentación, con billetes de avión, puede librarse de ir al colegio si le toca.
Desgraciadamente no hay seguridad de eso.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No paran de darnos alegrías y por eso no paran de recibir los homenajes que se merecen. Esta mañana las autoridades madrileñas han recibido a las jugadoras del Atlético de Madrid, brillantes campeonas de la Copa de la Reina 2023, tras vencer este sábado, ya sabes, en la final al Real Madrid, en la tanda de penaltis, en un partido disputadísimo celebrado en Butarque, en Leganés.
¡Marca el Atlético de Madrid!
Hasta hace un ratito han estado en Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde han sido recibidas por el alcalde en funciones, José Luis Martínez Almeida, y miembros de la Corporación Municipal. Y antes han hecho lo propio en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional. Allí, la capitana Lola Gallardo ha agradecido a sus compañeras el esfuerzo de estos días y también a la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, este recibimiento.
En primer lugar, muchas gracias por recibirnos aquí en nuestra casa. Se me da fatal esto, es lo que más odio de ser capitana, pero creo que tengo que ir ensayando porque pensamos volver pronto.
A ver si es verdad. Ayuso también ha recordado especialmente a la jugadora Virginia Torrecilla como ejemplo de superación para miles de personas tras superar un tumor cerebral y también ha aprovechado este acto para destacar los valores del deporte femenino.
Y que destacan incluso de la misma manera o más que muchos de sus compañeros y que eso hace que también sea un modelo para muchas, un orgullo y una inspiración para mujeres de todas las edades, especialmente niñas que proyectan sus sueños viéndolas a ellas. Y que ven cómo se caen, se levantan, sufren, celebran. Y esa es la fuerza que mueve el mundo.
Merecido homenaje, claro que sí, a estas campeonas, a estas jugadoras del Atlético de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está un día más Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce Di Donato. No te pierdas Edén. Una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I'll never run.
Estos días hemos conocido una noticia que nos ha emocionado, el nacimiento de Jesús, el primer niño nacido en España tras un trasplante de útero y que ya está en su tierra, en Murcia. Vamos a saludar a Ignacio Vivanco, que es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una noticia estupenda, ¿no? Una gran noticia.
Pues sí, con la falta que nos hace que nazcan muchos, muchos, pues sí, muchos niños. Esto es notición y dentro de como tal el avance en medicina, pues al final los que tenemos niños sabemos que luego lo que nos angustia mucho es cuando sufren, ¿no? Cuando están enfermitos o lo importante que es para nosotros que crezcan sanos, y por eso el no dejar de tener un seguro médico privado que nos ayude al final a atender con rapidez pues cuando están creciendo, ¿no?
Claro que sí, te refieres a vuestro seguro de salud Nara Mini, ¿verdad?
Nara Mini, eso es el seguro de salud, como sabéis, para los niños, para los pequeños de la casa, que están siempre respaldados, por supuesto, por los mejores profesionales médicos de la salud privada, salud infantil, y aparte, tanto en visitas presenciales como en videollamada con ellos, con los médicos y en chat médico.
Que eso es muy muy interesante, que cada vez utiliza más gente, ¿verdad?, que Nara Mini tenga ese videollamada de especialistas. Esto
pues sí,
para los padres,
además,
nos tranquiliza mucho.
Totalmente, porque es que hay veces que una, que con las prisas,
claro,
y más con los niños, pues poderlo tener en cero coma, uh-huh, es súper útil, pero es que aparte es verdad que es que muchas se solucionan solamente con una videollamada donde le puedes enseñar incluso parte de la erupción que tiene en la piel o cualquier cosa, y se solucionan muchísimas por videollamada y por chat médico.
Desde luego, claro que sí. Bueno, pues ¿qué más características de estos seguros Nara Mini tenemos nos podéis ofrecer?
Pues mira, Nara Mini es para niños, como decimos, de 3 a 17 años. Uh-huh. Pueden incorporarse neonatos siempre que haya un hermanito ya en la póliza, pero no es necesario que esté un adulto. Es decir, pueden estar solamente los niños sin necesidad de que haya un padre o madre o una persona mayor en la póliza. Tienen, por supuesto, acceso a la medicina primaria, enfermería ilimitada, asistencia hospitalaria, intervenciones quirúrgicas, todos los médicos especialistas, todas las especialidades médicas, neumología, cardiología, etcétera, reembolso de pediatría de hasta 3 consultas anuales del gasto que se hayan hecho de un médico que no esté en el cuadro médico, por supuesto pruebas de alto diagnóstico, así como las simples, servicios de urgencias hospitalarias, consejo médico y de urgencia médica 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, telefarmacia, esto es importante, cobertura dental completa de hasta 70 servicios gratuitos como floraciones, empastes provisionales, limpieza bucal y el resto con grandes descuentos, reembolso de gasto en farmacia de hasta 80 euros al año y desde tan solo 21,57 € al mes.
Bueno, me parece, no hay quien dé más, Ignacio, no hay quien dé más. ¿Dónde podemos encontrar Nara Seguros? Cuéntanos.
Google Nara Seguros y si no 913-349-222. 913-349-222.
Eso es, 913-349-222. Y si lo prefieres también en Google, en cualquier buscador, Nara Seguros. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós. A las 2:20, ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que sigues, continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Love you.